En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, que estamos en directo al grano en Radio Agricultura. Este martes 29 de abril, ya se nos va a abrir, ¿eh? Mañana último día para pagar los impuestos, ¿eh? Para hacer las declaraciones de impuestos, todas esas cosas. El señor Fisco está pidiendo su parte, ¿no? De manera bastante apremiante. Estamos con nuestro panel de los martes, ¿no? Está con nosotros Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñarolén, Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y José Miguel González de No Más Víctimas, ¿no? ONG dedicada al cuidado y protección de las víctimas de la delincuencia. Si usted quiere conversar con ellos, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 91 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba radio agricultura por Instagram. Muchas veces un asesor es una figura clave, ¿no? En la arquitectura del poder, sobre todo un asesor presidencial en este caso, puede ser muy determinante, muy influyente. Ahora, si no es un buen asesor, puede generar un problema mayúsculo, ¿no? Algunos pensaron que con haber renunciado a Miguel Crippi se acababan los problemas en el segundo piso, pero resulta que parece ser de que sigue dando problemas, ¿no? Ahí apareció ahora que, más allá de la puesta en escena que se hizo con la destitución de la senadora Allende, donde prácticamente la izquierda chilena la planteó como una víctima de una situación de incompetencia ajena, eran funcionarios, abogados, una larga lista de personas que no hicieron su pega en el gobierno, que es lo que es verdad, pero que todo el mundo dio por hecho de que ella no tenía responsabilidades. Bueno, hay una llamada de Miguel Crispi que fue pinchado su teléfono por una investigación judicial, con autorización judicial, por otro caso, por el caso Procultura, por el caso Fundaciones. Recordemos que Miguel Crispi también está involucrado en ese caso y por lo tanto era sujeto de interés, le pincharon el teléfono y dentro de esas conversaciones, buscando algo sobre las fundaciones, aparece una conversación con su mamá, la ex ministra Claudia Serrano, del Partido Socialista, donde él rebate el reclamo, ¿no?, de su madre sobre que por qué tan bochornosa situación respecto a la compraventa de la casa de Allende, porque habían expuesto así a la familia Allende, y ella y él, el asesor presidencial que manejaba toda la información, ¿no?, ya en ese momento le dice: no, aquí el problema fue de la senadora Allende, que cateteó y cateteó ministerio por ministerio, no dejó puertas sin golpear para lograr que se concretara la venta y que se mejorara el precio. Algo muy distinto a lo que la propia senadora, ex senadora, había dicho, ¿no? Que ella prácticamente no había intervenido. Después tenemos otra pieza en este puzzle, ¿no?, que se empieza a armar, porque la parte política, recordemos, ella fue destituida por el Tribunal Constitucional por infringir, vulnerar la Constitución. ¿Qué queda ahora? Hay una comisión investigadora respecto a esto, responsabilidades políticas. Pero también una investigación judicial, penal, ¿no?, respecto del posible tráfico de influencia y fraude al fisco. Y esa es sobre esa investigación que aparece el pinchazo al teléfono de Miguel Crispi, que ha generado dos conversaciones. Uno, por un lado, respecto a lo que directamente se dice ahí, contradice absolutamente la versión de la senadora. Es decir, lo que dijo Isabel Allende no sería verdad. Y por otro lado, abre la discusión que le interesa al gobierno y que le interesa a la izquierda, pero que también nos interesa a todos, es de que si se pinchó el teléfono del asesor del presidente, ¿qué otros teléfonos de La Moneda están pinchados producto del caso Fundaciones? ¿El del propio presidente? Entonces abrió esas dos conversaciones. Luz Poblete.
Hola a todos, José Miguel, Gonzalo, Begoña, y a todos los auditores de Directo al Grano. Lo encuentro muy delicado, justamente las dos conversaciones. La primera, porque todos sabíamos, un poco raro, pero ok, tenemos que confiar en la palabra, en este caso de la senadora, la ministra, que no, que o por desconocimiento, ignorancia, cosa extraña de creer, ¿verdad?, no sabían que se estaba gestando esta compra y que por lo tanto, y que además incurría en una falta grave a la Constitución por los cargos que ambas, bueno, ya sabemos las consecuencias, ¿no? Pero otra cosa es que en el andar de la investigación se descubran este tipo de conversaciones donde deja totalmente invalidado, ¿verdad?, una versión de la senadora como protagonista de este caso. Lo encuentro tremendamente delicado, es parte de la investigación y bueno, la justicia tendrá que velar con la información que tiene respecto de la responsabilidad más allá de la que ya ha tenido su consecuencia, que es la destitución de la senadora, sino que ya en el caso más judicial decís aquí de frentón hubo o no tráfico de influencia y con eso, bueno, somos todos iguales ante la ley y creo que este caso lo ha demostrado así y tendrá que seguir su curso en relación a la información que se tenga. Y como dices tú, paralelamente, también delicado el en qué circunstancias y de qué manera y cómo se trata, porque el tema de los pinchazos a los teléfonos en autoridades de gobierno. En el entendido, ahí, Gonzalo, tú corrígeme, ¿cómo está la legislación actual respecto de ese tipo de información? ¿En qué circunstancias se pueden pinchar los teléfonos? ¿Cómo se utiliza esa información?
Siempre con autorización judicial, ¿eh? Ahora está el criterio, exacto, ¿no?, de saber...
El criterio de qué, a quién,
sí,
cómo, qué información se utiliza, porque, y ahí le ponemos otro pelo a la sopa, ¿no?, que va a ser algo que también ha estado en la palestra en los últimos casos graves, por supuesto, que se requiere de toda la información, que se requiere de avanzar en justicia y en aclaración de casos. El tema no solamente de los pinchazos, sino que la filtración que ha tenido la Fiscalía respecto de las conversaciones que ahí ocurren. Entonces, si tú supieras que con la orden judicial, legalmente, en casos delicados, requieres de toda esa información, pero está bien resguardada y uno tuviese la seguridad que está bien resguardada para que esos casos se aclaren, es una cosa. Que se pueda saber públicamente para que uno pueda analizar este tipo de casos a propósito de no seguir debilitando las instituciones, también es razonable que se sepa. Pero otra cosa es que hoy día, como están por los casos que hemos visto, las filtraciones y el mal uso también de esa información es algo que está sobre la mesa, Gonzalo, y que son las cosas que hay que ir analizando en la medida que estos casos van avanzando, porque también le quitan credibilidad un poco al sistema, ¿no? Y eso es algo que lo hemos visto a propósito de los otros casos, especialmente con las filtraciones de estas conversaciones por parte de la Fiscalía.
Bueno, la Fiscalía defendió, no la filtración, no defendió el pinchazo, ¿no? El fiscal Cooper lo defendió, como bueno, estamos en la investigación de un proceso donde esta persona era subdere, ¿no?, Miguel Crispi, estuvo en el circuito más íntimo de las instrucciones respecto a lo que hoy día se denomina el caso Fundaciones, y obviamente que ameritaba un seguimiento, y así lo entendió también el juez que autorizó, ¿no?, judicialmente. Ahora, a propósito de eso, aparece este otro antecedente. Este antecedente es el que abre la causa penal contra la senadora Allende. Sin esta conversación, sabemos hoy día, no habría una investigación penal por tráfico de influencia y otros delitos contra la ex senadora Isabel Allende. Entonces, ¿se cumplió con la ley? Sí. Ahora otro capítulo es la filtración, ¿no? Justo ahora la izquierda, ¿no?, presenta un proyecto antifiltraciones, ¿no? Claro, se hicieron un picnic con las filtraciones del caso audio, del caso Hermosilla, un picnic, ¿no? Transmisiones en directo, difusión plena en todos los medios, todo el día. Pero aquí bastó que se pinchara el teléfono un asesor presidencial para que apareciera un proyecto, ¿no? ¿Cuál es el temor? El resto de las conversaciones. Porque obviamente, yo no soy experto en esta materia, pero yo me imagino que si tú estás siguiendo a una persona, a un sujeto de interés por su participación en un crimen, escuchas todo y tomas lo que tú crees que son constitutivos de delito o aquellos antecedentes que te sirven para la investigación que estás tomando, pero escuchas todo, ¿no? Y yo creo que el temor del gobierno tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué más se escuchó en momentos, sobre todo en un año, donde el gobierno no es que estuviera viviendo una crisis a partir del caso de la compraventa fallida de la casa de Allende, sino que además tenía el caso Fundaciones arriba, además tenía múltiples casos judiciales que apuntaban hacia la Moneda? José Miguel González.
Bueno, es delicado efectivamente el caso de las filtraciones, pero yo quisiera aclarar algo, porque
el gobierno especialista en poner el grito en el cielo con las filtraciones cuando le afecta, pero una cosa son las filtraciones que yo creo que sí hay que endurecer el sistema. Ese proyecto, yo creo que en buena hora, intenta aumentar las multas, incluso se podría hablar de pena para algunas filtraciones en causas reservadas o de interés nacional. Para las personas involucradas dentro de la carpeta investigativa que tienen contacto directo con los antecedentes, es decir, los intervinientes, sus abogados, los funcionarios de la justicia, el sistema también hay que revisarlo, porque como tú decías, Gonzalo, involucra una suerte de pesca de arrastre, ¿no es cierto? O sea, fiscalía entra a un montón de antecedentes, de conversaciones telefónicas, de WhatsApp, que sin duda involucran revisar un montón de material que es personal, que es sensible, y en el ámbito de la privacidad ya entramos también en un debate súper complejo, ¿no es cierto? Pero otra cosa es regular el rol de la prensa, de los periodistas. Y en ese proyecto presentado se intenta también penalizar y fiscalizar como filtrantes a los periodistas. Y yo me pregunto entonces, ¿el gobierno entiende, como lo decía Gabriel Boric en un minuto, que la prensa está para incomodar al poder de verdad, o es cuando les conviene esa incomodidad? Porque lo cierto es que, yo pongo un solo caso, ¿no es cierto?, pero la salida de Monsalve pareció más efecto de la prensa que por voluntad política del gobierno, porque después de todo el ir y venir, ¿no es cierto?, entre asesores, entre el mismo presidente Boric, en esa larga conferencia de prensa, resultó que tenían conocimiento de lo que había ocurrido, al menos de las investigaciones y acusaciones, y no se tomaron las medidas que correspondían en el caso, sino cuando esto se filtró, valga la redundancia, a la prensa. Entonces, el rol del periodismo es súper importante. Los estándares internacionales dicen que los periodistas, y así trabaja cualquier periodista que se precie de serlo, digamos, en la medida que tengan acceso a una información que es de interés público y teniendo ciertos resguardos básicos de cierta garantía, están en todo su derecho a hacerlo llegar a la ciudadanía. Entonces, si vamos a entrar a este debate de las filtraciones que tiene que ser con responsabilidad, tenemos que dejar la institucionalidad opere, que las investigaciones avancen, no desconocer de un plumazo todo lo que está haciendo Fiscalía. En este caso, como tú decías, tiene mucho sentido el pinchazo por lo mismo. Lamentablemente, entre todas estas declaraciones, esta pelea de panfletos, lo que pierde es la institucionalidad. Pierden, por lo tanto, la confianza en el Estado, su legitimidad y, a la larga, la confianza de la ciudadanía en la misma. Y es un caldo cultivo muy triste y lamentable para la crisis en la que estamos.
Bueno, parte de la discusión tiene que ver, ¿no?, con el temor en el gobierno, ¿no? Recordemos, Miguel Crippen era una figura clave, ¿no? En sus conversaciones con el presidente, con el resto del gabinete, de momentos muy duros, ¿no? En distintos momentos. Entonces, hay una preocupación muy fuerte respecto de que hacia dónde puede llevar. Pero por otro lado, y volvemos a la fallida comprobante de la casa del expresidente Allende, la senadora Allende quedó absolutamente desmentida, ¿no? Y da lo mismo que esto fuera un tema político, ¿no? Que un político desmintiera a otro. No, esto es judicialmente. Ahora, uno escucha el testimonio de la ministra Maya Fernández, que responsabiliza también a Isabel Allende. Dice, aquí yo supe de esto por mi tía, senadora Isabel Allende. Ella llevó adelante todo. O sea, la ministra Maya Fernández se limpia las manos, se lava las manos y dice, aquí toda la responsabilidad, todas las decisiones las tomó Isabel Allende. Lo que sí cuadra con el testimonio de Miguel Crispio, ¿no? Begoña Torres.
Yo creo que este tema, el tema de las filtraciones y cómo se ha ido entrando la gente de la información, es muy similar al caso Monsalve. Era como una gotita de información y que de repente se iba contradiciendo, iba cambiando, y a medida que iba pasando el tiempo se iban entrando en nuevas cosas. Yo creo que esto es muy similar. Y bueno, independiente de la salida de Isabel Allende, sigue apareciendo información, y este es el caso perfecto del caso. Y respecto a las filtraciones, que estoy 100% de acuerdo con JM acá, porque al final no es un tema de si es que se está...
JM, José Miguel.
Sí, José Miguel, disculpen.
Que tengan tanta confraternidad, sí. Aquí, todos amigos aquí, ¿ves?
Ya somos copanelistas.
Ya nos estamos juntando, sí. me perdí con lo que estaba comentando. Ah, las filtraciones, está diciendo. Y al final mucha gente critica el rol de las investigaciones, a quién están pinchando, si es que hay algún tipo de razón política, a quién se está pinchando el teléfono, ¿no? Y cuando hay algún tipo de investigación y la fiscalía da la orden de que se investigue, entonces están en todo su derecho de hacerlo. Y me alegro que lo estén haciendo, porque significa que al final, independiente quién es la persona que esté en el poder, la fiscalía tiene la capacidad de poder llevar a cabo sus investigaciones. Ahora, lo que importa es que efectivamente, mientras esta información sea reservada, se mantenga como tal. Entonces, yo creo que es bueno este proyecto que al final multa a las personas que estén haciendo filtraciones indebidas y sobre todo aquellas que tengan relación con temas penales, porque en este año se han hecho hartas filtraciones, o sea, con el caso audio, luego con los WhatsApp de la Carol Cariola, ahora con esto. Entonces se está empezando a generar una dinámica de las filtraciones que también perjudican las investigaciones. Entonces también es algo que hay que mantener la investigación en su esencia más pura, donde las personas que necesitan estar investigando hagan la investigación, y luego después cuando se sepa ya el resultado de la investigación, ahí se pueda saber. Así que le voy a leer cuántas son las multas, porque son altas. Sale en el diario hoy día. El que difundiere o divulgare indebidamente las piezas o antecedentes de una investigación penal será sancionado con reclusión menor de su grado medio o multa de 100 a 500 UTMs. Si sobre la información difundida se hubiese declarado reserva, la sanción podría elevarse a reclusión menor en su grado máximo o multa de 150 a 600 UTMs. Así que yo creo que esto, si es que se llegase a aprobar, va a marcar un antes y un después en esta dinámica de filtraciones que estamos viviendo.
Sí, porque yo por lo menos tengo recuerdo de un caso de alta connotación pública, político o no, en el cual la fiscalía no haya utilizado la herramienta de la filtración, ¿no? Como para ir construyendo el caso. Siempre uno ve publicado una semana antes de una formalización un montón de antecedentes que justifican la formalización, ¿no? Y que apuntan a la responsabilidad penal del imputado. Siempre en una sola dirección, ¿no? Que es lo que la fiscalía necesita, ¿no? Para generar muchas veces la opinión pública favorable a su propia causa. Pero eso que se transformó en una práctica, una mala práctica, pero absolutamente habitual en todos los casos de alta connotación pública, bueno, ahora aparece un proyecto que le pone límites, ¿no? Dice, bueno, aquí se arriesgan sanciones importantes, no tanto respecto a la privación de libertad, pero sí respecto a sanciones económicas muy duras. Ahora, ¿quién lo va a investigar? ¿Quién investiga las filtraciones? La propia fiscalía. Yo creo que de repente ahí hay un tema de decir, bueno, quizá en las filtraciones, cuando el origen de la filtración o tiene que ver con antecedentes que maneja la propia fiscalía, debiera haber una intervención más activa de un tercero, por ejemplo, de un juez. Que fuera un juez el que condujera la investigación, que no es lo normal en nuestra reforma procesal penal, ¿no? Pero que pudiera ayudar a tener mayor garantía, porque si no es como que la misma institución que está investigada se investiga a sí misma, ¿no? Aun por mucho que tenga muy duras sanciones, uno dice, bueno, y también cuando uno ve que es tan ampliamente la práctica difundida, ¿no? Está tan difundida en todo, dice, van a ser capaces de sancionarse a sí mismos de aquí hacia adelante, bueno, queda esa duda. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Mutual de Seguridad sabemos que detrás de cada trabajador hay una historia que merece seguir contándose. Por eso, nuestra razón de ser es la prevención, realizando más de 2 millones de capacitaciones al año y más de 35.000 asistencias técnicas preventivas. Hoy somos la mutual preferida de los empleadores de Chile, con 130.000 empresas e instituciones que confían en nosotros. Pero la seguridad no solo se mide en cifras, sino en vidas protegidas y en el impacto que generamos en los trabajadores del país. Mutual de Seguridad, nuestra pasión. Tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La temporada 2024-2025 de cereza cerró con un crecimiento del 51% en envíos, alcanzando más de 626 mil toneladas exportadas principalmente a China. En el Global Cherry Summit 2025, que reunió a más de 1.800 asistentes, se destacó la importancia de mantener la calidad como eje central pese a los desafíos logísticos y comerciales enfrentados. La cereza sigue siendo un negocio rentable, pero también uno cada vez más exigente, señaló Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile. Además, se enfatizó la necesidad de avanzar en normas de calidad, resguardo fitosanitario y promoción, especialmente en ciudades chinas de segundo y tercer orden, como parte de una estrategia para sostener el crecimiento futuro. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar el Agro TV todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
Caja 18 de Abril, oportunidades mil. Apoyamos a los afiliados a Caja 18 con un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, si lo contratas hasta el 30 de abril, participas en el sorteo de uno de los 18 premios de 100 mil pesos para tus gastos del mes. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas, ¿no? Con Luz Poblete, con José Miguel González, con Begoña Torres. Y vamos a cambiar de tema. Estábamos hablando de las filtraciones, ¿no? De la investigación judicial a propósito de la fracasada compraventa de la casa del expresidente Allende. Pero leyó sobre mojado el Partido Socialista, ¿no? Que la destitución de la senadora Allende fue recogida con mucho dolor y todo, y como que salió, arrancó hacia adelante, ¿no? Y no encontró nada mejor el Partido Socialista que arrancar hacia adelante y decir, bueno, aquí está nuestra candidata presidencial, la senadora Paulina Bodano, expresidenta del Partido Socialista. 16 días duró la campaña presidencial. Entonces, muchas veces ese tipo de decisiones, ¿no? Como voluntarista, o algo que suele ocurrir en los partidos, en todos, ¿no? De mirar la realidad de acuerdo al partido, ¿no? De acuerdo a lo que, al interés del partido, de acuerdo a lo que los militantes piensan, dicen, que está bien en lo interno, pero salir hacia a lo externo con eso, en un país donde prácticamente la militancia es marginal respecto a la ciudadanía, ¿no? Y los intereses a veces difieren mucho, se producen desajustes como este, ¿no? Donde toda la unanimidad, porque fue por unanimidad, ¿no? O sea, no hubo ninguna voz disidente respecto de proclamar a Paulina Bodanovich, a la senadora Bodanovich, como candidata presidencial, y resulta que no marcaba un punto, ¿no? O sea, era cosa de salir a la calle ya y darse cuenta que esa decisión entusiasta de al interior del partido no se condecía con la realidad del país. Ese espacio político estaba ocupado por Carolina Tohá, no logró despegar nunca, no digamos despegar, marcar un punto al menos, ¿no? En ninguna encuesta la senadora Obanovic, y arriesgaba que terminar cuarta en la primaria, ¿no? Y provocarle una derrota, otra derrota política más al Partido Socialista. Así que todos esos antecedentes tuvieron a la vista. Ella presentó una carta, prácticamente una carta de renuncia a su campaña, y se dejó caer su candidatura, y rápidamente ahora se espera que se concrete el apoyo del Partido Socialista a Carolina Tohá. Ahora, yo creo que ese apoyo vale mucho menos hoy día de lo que valía hace 16 días atrás, ¿no? Uh-huh. Donde Carolina Tohá estaba esperando, ansiosa de ese apoyo. Hoy día es prácticamente por vocover, ¿no? Decirle, mira, no resultó, no tenemos nadie más a quien apoyar, vamos a ir detrás de Carolina Tohá. Luz Poblete.
Bueno, así funcionan los partidos en general cuando entran como en desesperación, ¿no? Se ponen muy ansiosos y actúan sobre la marcha, reaccionando al contexto más que planificando y generando estrategias respecto de lo que está pasando afuera. Es responsabilidad política dentro de los partidos que tú puedas dar los argumentos, especialmente quienes dirigen los partidos, argumentos de por qué vas o no vas a primarias, presentas a un candidato o al otro. No puede ser simplemente escuchar la voz de los militantes, sino que uno dirige también a los militantes. Y eso son justamente las conversaciones que se dan en las instancias formales de los partidos. Acá, ya lo sabemos, una semana mala para una coalición, otra semana mala para esta otra coalición, y un poco habla de lo mismo, ¿no? Poca visión estratégica, poco decantar los contextos tanto externos como internos de los partidos, ver cómo da vuelta la situación de decir el Partido Socialista tiene un rol importante dentro de la coalición, dentro del socialismo democrático, para el futuro electoral de esa coalición o de esas agrupaciones también de partidos, y por lo mismo tienen que poder decir, ¿es la primaria el único camino, el camino para poder mostrar las ideas, para poder salir a la calle, para poder tener un rol importante político, porque puede ser también hacer un proyecto común como socialismo democrático? O sea, son conversaciones que se tienen que dar al interior de los partidos, las coaliciones, y no simplemente salir a reaccionar y tomar decisiones como las que se tomaron en el Partido Socialista, porque sabían que tenían un rol importante, pero también se sentían disminuidos, probablemente eso es lo que sentían los militantes, disminuidos frente a un PPD que prácticamente muerto electoralmente o por representación tenía la mejor figura planteada para poder llegar a una presidencial. El problema son los bochornos posteriores, porque debilitan aún más tanto al partido como a su posición dentro del socialismo democrático, como también en cómo se va a incorporar entonces un programa común, porque ahora antes eran hermanos, después eran primos hermanos, ahora después ya no eran nada porque tenían proyectos distintos, y resulta que ahora van a tener que volver a reconciliarse políticamente para generar un proyecto común, porque cuando tú presentas un candidato presidencial, lo que estás diciendo, yo tengo otro proyecto que quiero que enriquezca una vez que termine la primaria, pero igual estás diciendo, aquí hay una diferencia por la cual yo quiero presentar a otro candidato. Eso es una conversación que va a quedar, yo creo que quedaron bastante debilitados, van a tener que recomponerse, porque una de las ventajas que se veían de la izquierda, especialmente del socialismo democrático, era que iban a ir a una primaria, iban a ir en conjunto, y que tienen muy claro que tienen que llegar con candidato único a la primera vuelta, y esto también debilita y diluye mucho más ese proyecto en común que era justamente la amenaza a la centroderecha, con que ya va dividida, porque ya sabemos que queda muy poquito para inscribir las primarias, ya no va a haber primarias como centroderecha, tampoco va a haber como derecha en su conjunto. Entonces, eso que era una ventaja, ellos mismos la debilitaron con esta decisión, hoy día ya fallida.
Es verdad, a pesar de que, bueno, no sé si te viene en luz, pero el bochorno que vivió hoy día el Partido Socialista es equivalente al bochorno que vivieron Chile Vamos la semana pasada respecto de esto que iba a primaria, que iba a levantar un candidato, que iban a inventar los partidos, inventando candidatos que la gente no ve, no conoce, ¿no? Y que no nunca ha mencionado. De nuevo, los partidos como desconectados de la realidad, ¿no? En esta lógica de hacer valer o cosas que, yo no recuerdo el argumento que usaba la propia Paulina Dudanovich, ¿no? Que tenía más alcaldes, que tenía más diputados, más senadores, pero no tenían candidata, ¿no? Y los candidatos presidenciales no lo eligen los partidos, eso está claro que no lo eligen los partidos, ¿no? Lo elige la ciudadanía con su apoyo, por más que alguien se proclame candidato y se quiera proclamar candidato, si no marca nada, no recibe apoyo de otras personas, no es verdaderamente un candidato presidencial, ¿no? Y cualquier otra cosa parece como un invento, algo forzado, y termina siendo bochornoso, ¿no? Sea el Partido Socialista, sea esta primaria experimental, ¿no? Que se trató en algún minuto de hacer en Chile Vamos. José Miguel González.
Muy de acuerdo. Efectivamente, el paralelo es evidente. Yo creo que una de las cosas que tiene, son varias, pero una de las cosas que tiene especialmente agotada a la gente es la ingeniería social de los partidos. Es decir, este afán de querer manipular la opinión pública como si todo se pudiera instalar, y de un minuto para otro, digamos, pasan 2-3 días, o en este caso 15, y se quieren instalar, como bien lo decía Lu, varias cosas sucesivas, relatos, digamos, que no son menores acerca de cuál es el proyecto político que supuestamente hay que impulsar de cara al país. Entonces, yo creo que la gente, no hay que, hay que tratarla como adulto. Si la gente, ¿cuántas elecciones llevamos al hilo en Chile, producto de todos los procesos constituyentes, toda esta ruta electoral en la que estamos? Nos tiene con una ciudadanía ya muy clara acerca de la cultura del ofertón político, la cultura del discurso grandilocuente, de las palabras que se las lleva el viento. Entonces, seguir con este ejercicio, tanto como decías tú en el caso de Chile Vamos, en el que vimos, lo voy a decir con nombre de apellido, en mi caso, digamos, a un Pancho Chaguán que ya había proclamado una candidata, que decía que la candidata presidencial, por mi parte, es Evelyn Matthei, pero al mismo tiempo yo quiero competirle, que se sale del partido, después termina todo este ejercicio, esta pantomima artificial, y termina diciendo que de nuevo es mi candidata. Entonces, yo ahí veo un esfuerzo constante por manipular la realidad en vez de aceptarla y lidiar con ella, ¿no es cierto? Y en el caso de Bohanich, yo no sé si Paulina Bohanich pensaba que la gente iba a votar por ella creyendo que era Tomás Bohanich, quizás por el apellido, pensaba que algo iba a pegar, no sé, pero lo cierto es que era salir a la calle y conversar con las personas y darse cuenta que nadie tenía idea de ella, digamos, lamentablemente. No ha permeado su nombre ni su proyecto político, por lo tanto el socialismo democrático, creo yo, tiene un potencial ahí, pero como idea el socialismo democrático, la gracia que tiene, creo yo, es la expertise que ha demostrado en el gobierno, la capacidad de moderar a un Frente Amplio y un Partido Comunista que no goza de las mismas credenciales democráticas, y de demostrar que ese socialismo renovado, digamos, que alguna vez impulsaron figuras como Manuel Antonio Garretón, de verdad está vivo, digamos, pero más que preocupados de eso, pareciera que están preocupados de la propia tienda y el cálculo mezquino, y eso hace rato que nos tiene en un círculo vicioso del que hay que salir.
Bueno, ¿sale debilitado? Lo voy a preguntar a Begoña Torres, ¿no sale debilitado el Partido Socialista? Porque más allá que su presidenta anuncia que apoya a Carolina Tohá, que recibió su llamado y valora ese apoyo, finalmente hay un diputado, ¿no? Hay varios, no uno, ¿eh? Marco y la Vaca, que dice, oiga, yo me siento mucho más cómodo con Janet Jara. Begoña Torres.
Sin duda están debilitados, de hecho ellos mismos militantes lo van comentando. Lo digo por un caso en particular, pero obviamente en el Consejo ahí uno tiene concejales de todos los partidos, y los que son militantes del Partido Socialista ellos mismos al final lo transparentan, ¿no? Lo manifiestan, sí, es un poco verdad. Y no es solamente por esto de Paulina Dudanovich, sino que haber perdido a su militante más histórica del Senado, Isabel Allende, obviamente también fue un golpe muy duro. Y esto es el remate, entonces parten más abajo de lo que habían comenzado, por decirlo así. Y el cálculo electoral, estar constantemente calculando qué les va a convenir más, es lo que yo creo que al final la gente está cansada. esto de no, porque si es que voy a primaria y yo voy a salir último, significa que después voy a tener menos probabilidades de poder llegar a negociar los distintos cargos que pueden haber en el gobierno. Entonces todo este cálculo electoral de qué cosa me puede convenir más a futuro es lo que al final le empieza a decir a la gente, bueno, pero entonces te importa más tu proyecto político, lo que tú tienes para entregarle al país, lo que tú crees que es mejor para el país, o lo que a ti personalmente te conviene en este preciso instante. Entonces son como cosas que se van mezclando, y las primarias al final son primarias para eso mismo. Si fuese la historia distinta y que estuvieran compitiendo en primera vuelta, ahí uno puede decir, ya es un poco distinto, pero al final se está jugando efectivamente el bien del país. Pero las primarias es para eso, para mostrar los distintos como posiciones que uno tiene, y después efectivamente que toda la unidad vaya eligiendo a un mismo candidato. Entonces haberse bajado, siendo ellos alguien que consideran que tienen un proyecto político, que tiene además historia, y haberse bajado de las primarias, que es la instancia para poder presentarlo, al final muestra más debilidad que fortaleza. Es decir, mi proyecto político no es lo suficiente ni siquiera fuerte para ir a las primarias, porque me da miedo salir cuarto, y si salgo cuarto ni siquiera voy a tener posibilidades de poder tener mayores posiciones en un futuro gobierno. Entonces definitivamente se ven debilitados, y muy debilitados.
Así es, ¿no? En este caso, Partido Socialista, pero en general los partidos, ¿no? Cuando se desconectan de la realidad, cuando empiezan a preocuparse más de los cupos y los cargos que de la idea política, de lo que tienen que hacer, ocurre eso, ¿no? Y es algo que le ocurre a todos los partidos, a los más antiguos, a los más nuevos. Usted va a ver cómo realmente los argumentos van cambiando, ¿no? Lo digo porque en el fondo uno ya empieza a escuchar de que algunos que decían, oye, no, yo voy a ir a primera vuelta solo si marco más de tanto, ahora dicen, no, yo voy a ir a toda vuelta, voy a ir a todo evento a primera vuelta porque mi partido lo necesita. ¿Por qué no necesita su partido? No, porque así le da tiraje a los cupos parlamentarios. Bueno, volvemos a caer en lo mismo. O sea, sean los nuevos, sean los viejos, hay una dinámica de los partidos que uno puede entender porque tiene que ver con la realidad, pero tiene que tener mucho cuidado siempre un partido de que sus decisiones, sus líneas políticas, no lo alejen del interés ciudadano, ¿no? Porque si no, al final del día se hace una primaria esperando una participación importante, y puede ser de que, claro, la gente diga, bueno, ¿sabes qué? No me siento invitado a esta fiesta, esta es una fiesta de los partidos, no tengo nada que hacer yo aquí. Le damos las gracias a nuestro panel, a Luz Poblete, a Begoña Torres, a José Miguel González, por habernos acompañado hoy día, y los dejamos invitados a que después de esta pausa vamos a tener una entrevista con Felipe Munster, gerente general de la Mutual de Seguridad, sobre un tema muy interesante sobre seguridad en el trabajo. Así que quédese con nosotros en Directo al Grano, vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura, en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Fortaleciendo la contribución que realiza la sociedad, Universidad Andrés Bello lanzó 4 nuevos centros de investigación para aportar en las temáticas más relevantes que marcarán el presente y futuro: resiliencia a pandemias, cuidado en salud, One Health y diseño de materiales. Son las nuevas unidades que se suman a los distintos centros e institutos que tiene UNAB en las más diversas áreas disciplinares. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Primeros Pueblos somos creadores de historias, pero no cualquier historia, porque estas no solo son traspasadas de boca en boca, sino que de mano a mano. Cada artesanía encierra un detalle único, tallado, tejido o moldeado de una manera que no volverás a ver, porque son creaciones exclusivas, irrepetibles, hechas con las propias manos de artesanos del sur del país. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, Temuco y Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo, nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrowers.cl. Protege a tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrowers.cl. Lo anunciamos antes de irnos a la pausa. Vamos a tener una entrevista con Felipe Bunster, gerente general de la Mutual de Seguridad. Y bienvenido, Felipe, aquí a Directo al Grano en Radio Agricultura.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí. Y tenemos la oportunidad de conocer, ¿no es cierto?, un poco qué rol desempeña la Mutual de Seguridad y de alguna manera cómo el seguro social de accidentes laborales y enfermedades profesionales termina siendo un sistema que le da base, ¿no?, a la seguridad laboral. En ese contexto, ¿de qué rol desempeña la Mutual hacia sus trabajadores, ¿no?, más de 2 millones de trabajadores y sus familias?
Primero agradecer, Gonzalo, la oportunidad de venir a contar lo que hacemos, porque la verdad que muchas veces no disponemos de estos espacios. Somos muy orgullosos de lo que hacemos Mutual, como bien tú decís. De una forma u otra entregamos servicio hoy día a más de 2.400.000 trabajadores en Chile. Son 130.000 empleadores los que confían en esto, y nuestra principal función es administrar el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Un seguro que existe hace ya varios años, que es parte de la seguridad social, que de una forma u otra creo que ahí lo reflejamos en la estadística que presentó la autoridad, cómo ha sido un seguro que ha entregado de una forma u otra protección a los trabajadores. Pero lo más importante, a partir de las obligaciones que tenemos como organismo administrador del seguro, el hecho de hacer prevención ha llevado a, de una forma u otra, que hay una evolución constante y permanente de que existan menos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en nuestro país.
Eso es importante, ¿no? Porque lo mencionaba Felipe Bunster, gerente general de la Mutual, la prevención, porque normalmente, claro, dice, en caso de un accidente, cuando ya se produce el accidente, está todo lo que tiene que ver con el apoyo, ¿no? En términos de salud, la rehabilitación del trabajador y todo. Pero en el ámbito de la prevención, que es lo que mencionas tú, que quizá incluso más importante, ¿no? Es decir, que no ocurra el accidente. ¿De qué manera la Mutual está apostando por esta área de un rol más preventivo?
Nosotros consideramos todos los accidentes per se son inevitables y son indeseables. Nadie se levanta una mañana y dice, hoy día voy a tener un accidente, voy a conocer el hospital de la Mutual, que está remodelado, que es súper moderno. Por el contrario, lo que queremos es seguir haciendo nuestras vidas. Creemos que trabajar no puede producir daño. De una forma u otra, ir a nuestro trabajo, desenvolvernos, y de una forma u otra ganar nuestro sustento, tiene que ser algo que sea bueno, no algo que sea de una forma u otra que nos haga caer en una situación en la cual perdamos nuestra integridad como persona. Y en ese sentido, de una forma u otra, lo que hemos procurado como entidad es que la prevención es la clave. Y para una prevención hoy día que sea moderna y ad hoc a los tiempos que corren, la innovación a través de inteligencia artificial, fomentar la capacitación por todos los medios posibles, hacer una asesoría técnica de calidad, de acorde a los tiempos que corren, estar muy de la mano con la evolución del trabajo. Si cuando surge la mutual hace varios años, existían profesiones que hoy día no existen. Y los riesgos, así como existen nuevas profesiones, también los riesgos propios del trabajo han ido cambiando. Hoy día uno de nuestros principales riesgos que vemos es la calle. Es el trasladarnos desde nuestra casa al lugar de trabajo, que tienen de una forma u otra la protección que nosotros denominamos de los accidentes de trayecto. Así también personas que dentro de sus funciones tienen que trasladarse, ir de un punto a otro, de verdad ahí están ocurriendo los accidentes más lamentables, que son los graves y fatales, y para eso siempre hemos procurado, a través de capacitación y una propuesta de distintas actividades y asesoría técnica, desarrollada con los mejores panels que hemos encontrado para estos efectos, de poder hacernos cargo de lo que es este riesgo.
Eso es importante lo que mencionas, ¿no? Porque es verdad, o sea, uno dice, bueno, antiguamente uno pensaría, bueno, una vez que entro a mi trabajo, ¿no? Pongo el pie adentro de mi trabajo, estoy protegido, ¿no? Frente a enfermedades, accidentes y todo. Pero claro, aquí es una vez que usted ya se dirige, o sea, salió de su casa, empieza la protección, ¿no? En todo lo que tú denominas el trayecto, ¿no? ¿Y de qué manera se aprecia? Porque, bueno, lo estamos viendo, hay cosas que no tienen que ver necesariamente con el trabajo, sino tienen que ver con problemas que está enfrentando nuestro país, ¿no? De no solamente una inseguridad vial, ¿ah? La posibilidad de un accidente, sino también una inseguridad ciudadana, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de ser de asalto, de verse una persona víctima, ¿no? De la delincuencia. ¿De qué manera se produce esa protección? Yo creo que hay muchos trabajadores que quizás no tienen conciencia de esto que estás diciendo tú, Felipe, de esa protección que hay en el trayecto también para todos los trabajadores.
Como tú bien dijiste, la protección parte desde que el trabajador sale desde su casa, el concepto a mí me encanta, que es desde que pernocta, de donde durmió, a su lugar de trabajo. Y desde que sale de su lugar de trabajo hasta que vuelva a su casa, hay algunos matices que tiene que ser un trayecto directo, sin interrupciones, porque si pasó a tomarse un café con un amigo o con una pichanga, empieza ya un poco de alguna forma u otra cambiar el contexto, que es un análisis, pero el normal de las personas sale de su trabajo y se dirige a su casa. Y efectivamente, hoy día existe un riesgo muy grande por lo que dijiste tú. Hay temas viales, pero también hay temas de seguridad pública que afecta a los trabajadores. Y ese accidente tiene la misma cobertura como si ocurriera dentro del interior de la empresa, dentro de su jornada de trabajo. Le agregamos un antecedente más para ver cómo se ha complicado este último tiempo. Hoy día tenemos el teletrabajo, que si bien es cierto no está, llamémoslo, en el apogeo que tuvo en la pandemia, siguen existiendo muchas personas que hacen teletrabajo y tienen la misma cobertura como si tuviera cualquier trabajador.
En su casa, ¿no? En un accidente que
en casa, otra... O puede ser incluso en un café que él decidió que va a hacer el trabajo desde el café. Perfecto. O desde una plaza. En el fondo lo importante acá es, de una forma u otra, es entender que los trabajadores, mientras estén trabajando, van a tener cobertura, siempre.
Eso es importante, ¿no? De saber que estamos protegidos, claro, porque hoy día la vida moderna cambia, ¿no? Y muy bien lo decía Felipe, hoy día una persona puede estar teletrabajando en su casa, bueno, eso aunque antes hubiéramos considerado un accidente doméstico, pasa a ser un accidente laboral. Si elige un café y desde ahí está teniendo esas reuniones o está recibiendo un cliente, todo, también es parte de su desarrollo laboral. E incluso, ¿no? En muchas otras circunstancias donde él tendría que demostrar solamente que estaba en una situación de trabajo, ¿no? Y eso estaría protegido también por la mutual. En otra área, ¿no? Uno ve de que también instituciones como la mutual han avanzado mucho en la inversión en infraestructura de salud, ¿no? Muchas veces por eso los trabajadores quieren ser atendidos, ¿no? En este tipo de instituciones. ¿De qué manera se ha ido consolidando una verdadera red de protección, ¿no? De lo que dices tú, de protección social a través de esta red de clínicas, hospitales y centros de atención?
Tiene cierto que me encantaría que invirtiéramos más plata o más fondos en prevención, invertimos mucho. También, lamentablemente, la prevención no es suficiente. Por lo mismo, tenemos hoy día una red de 75 centros de asistencia de primer nivel, desde Arica hasta Punta Arenas, y 32 centros de evaluación del puesto de trabajo, más el Hospital Clínico Mutual, que la verdad que es un lujo. Y siempre hemos entendido de que lo importante de contar con una red es porque, como no es deseable un accidente, y lo que más quiere una persona al momento de accidentarse es volver a retomar la normalidad de su vida, necesitamos contar con todos los mecanismos, con todas las herramientas que hoy día existen para poder cumplir este efecto. O sea, lo primero es que no se accidente un trabajador, y lamentablemente se accidenta, que vuelva a retomar su vida lo más rápido posible con una atención de calidad. Y eso es lo que hemos procurado de una forma u otra asegurar en el último tiempo, entendiendo siempre que lo central y lo medular son los trabajadores. Que como bien dijimos antes, detrás de un trabajador hay familia. Nosotros creemos que le aportamos al país, en el fondo, haciendo esta pega, haciéndola muy bien, con mucho cariño, y preocupándonos siempre de lo más importante, que es que no tengan accidentes, y una vez que lamentablemente ocurra, cumplir de una forma u otra nuestra misión de recuperarlo de la mejor forma posible, y adicionalmente entregando todos los beneficios económicos que nos corresponde entregar por normativa, que es como reemplazar el sueldo que él va a dejar de ganar producto de estar con esta licencia.
Así es, nos estamos conversando con Felipe Bunster, gerente general de la Mutual de Seguridad. Y una última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerla porque, además de lo que tiene que ver con prevención y atención médica, ¿no? ¿En qué otras áreas sociales está involucrada la Mutual de Seguridad?
Nosotros hemos tenido involucración, hemos ayudado con convenios con Bomberos de Chile, con la PDI, con Carabineros, apoyamos las listas de espera, pero sí, lo que a mí más me llena de orgullo y entendiendo siempre de una forma u otra cuál es el principal riesgo es apoyar las políticas públicas respecto a la seguridad vial. Nosotros creemos que hoy día en nuestras calles, y es algo que está bastante invisibilizado, tenemos un problema. La cantidad de accidentes que ocurren son importantes y existen soluciones que hemos visto en otros países que de una forma u otra tratamos de imitar como país. Hemos trabajado muy de cerca con el Ministerio de Transporte, con CONACEP, para efecto de poder lograr implementar de una vez por todas mecanismos que sabemos que producen el efecto que queremos, que es que se reduzca la cantidad de siniestros viales, como la licencia de conducir por puntos, como el sistema GATI, que es este centro automatizado de tratamiento de infracciones. Pero la verdad que es tan importante la labor que hacemos y nos tomamos tan en serio que de esta forma de influir en la vida de más de 2 millones de trabajadores, como tú bien dijiste al principio, entendemos que estamos en toda la cadena de lo que es la vida de los trabajadores. De una forma u otra tenemos que preocuparnos de todo. No somos parte de las soluciones de cada uno de los problemas. Detrás de un trabajador también hay una familia, y entendemos que un trabajador sano, seguro, de una forma u otra, hace que este país sea mejor. Y creemos que nosotros tenemos una responsabilidad social muy importante, entender que tenemos que estar muy de cerca con las empresas que confían en nosotros, pero sin perder nunca el foco que en nuestro corazón están los trabajadores.
Con esa última palabra de Felipe Bunster, ¿no?, de gerente general de la Mutual de Seguridad, nos despedimos de En Directo al Grano, nos quedamos con la idea, ¿no?, esta señal de protección, de preocupación, ¿no?, de acompañamiento del mundo del trabajo y de las familias, ¿no?, que hace la Mutual de Seguridad. Así que muchas gracias, Felipe, y nosotros nos despedimos, ¿no? Hasta mañana, sí, porque ahora viene la voz de la gente y conduce hoy día Constanza Jue, me soplan aquí. Ah, perdón. La voz de la Araucanía, la voz valiente de la Araucanía. Eduardo Gritón conduce hoy día La Voz de la Gente. Nosotros nos despedimos, les damos un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.